bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Detrás de Cámaras, un podcast más de cine. Hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el cine de terror y su caída y no tan buen ascenso de vuelta en el cine. Y hablaremos un poco de muchas, pero muchas películas de terror que han marcado el género durante el pasar de los años. Mi nombre es Jorge Rodríguez y yo soy su host. Y les doy la más cordial bienvenida y un afectuoso saludo a todos nuestros escuchas en diferentes partes del mundo. Desde Costa Rica para el mundo. Porque nos escuchan en España, en Francia, en Japón, en Estados Unidos, en México. Donde ya pues hemos ido creando poco a poco una audiencia y agradecerles a todos los que han estado escuchando los diferentes episodios en los podcatchers, iBooks, iTunes y Stitcher también, donde nos encontramos en este momento. Esperamos más adelante estar en nuevas plataformas, en nuevos lugares donde a ustedes se les facilite la escucha de nuestro podcast. Así que como les dije al principio, vamos a hablar acerca un poco del cine de terror y su caída durante los últimos años y por qué es que se ha dado. Bueno, como muchos saben, el cine de terror pues siempre ha sido el patito feo de lo que es el cine, debido quizás a que a la gente no le llama tanto la atención, a la crítica no le gusta para nada el terror, y es algo que con el pasar de los años se ha demostrado, ¿verdad? Que a la crítica no le gusta el terror. Lo vemos en los diferentes premios importantes, como los Oscars, también está los Emmys, pero hay otros ejemplos donde podemos mostrar que el cine de terror ha sido el patito feo en todas las grandes premiaciones reconocidas en el mundo. No así en diferentes festivales como el Festival de Cannes, el Festival de los Osos en Berlín. Esos festivales le dan más oportunidad al cine de terror. Y pues no solo el cine de terror, también podemos hablar del drama y del suspenso, ¿verdad? Que son géneros que últimamente son los que han mantenido pues esta cuestión de mantener al público en una intriga, en un suspenso, en un miedo interno, donde usted se ponga en los zapatos del personaje para vivir ese miedo. Pocas películas son las que actualmente lo logran, pocas películas se mantienen, esto debido a que la crítica pues las destroza, el público las vuelve películas taquilleras, lo que no está mal, para nada mal, pero al volverse películas de esta índole taquilleras, pues se crean grandes franquicias que sabemos que muchas veces las franquicias pues no llevan a nada bueno, ya que pues generan lo que una especie de bucle donde pues solo vemos películas tras película tras película, año tras año, mes tras mes, de baja calidad, de calidad media y no tan buena como esperaríamos. No es como una película que sale cada 10 años, o una franquicia que saca una película cada 10 años pues mantendrá su frescura quizás, ¿verdad? Mantendrá esa semillita de saber, de intriga, de saber lo que sucede, mientras una película que sale año a año se vuelve repetitiva, se vuelve aburrida, y pues al público que comenzó como a ver las películas, se interesó en ellas, va perdiendo el interés poco a poco, este se aleja y pues queda un público más casual, pues que no le llama tanto la atención, que simplemente va y convierte la película en una película taquillera. Lo que no está mal, repito, no tengo nada en contra de esas personas que simplemente van a ver una saga, una película, una franquicia que les gusta porque sí, ¿verdad? Porque simplemente les llama la atención el tráiler. Pero también las productoras olvidan de ese público, lo que hizo crecer esa franquicia, que hizo crecer esa película. Y lo que le da es un trago amargo a estas personas que pues fueron cuando la película simplemente era nada, cuando fue muy criticada quizás, y pues ellos le dieron ese empuje. Pues las productoras al fin y al cabo muchas veces se terminan olvidando de esas personas que van al cine simplemente a disfrutar de una película como verdaderos fans. Es algo que en el terror pues se ha dado desde las épocas doradas del terror, por ahí los 80s y 70s, con ejemplos muy 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 claros como el de Viernes 13 o Friday the 13th, que pues podemos ver que es una gran franquicia. Tuvo muchas películas, pues llevaron a Jason a Nueva York, llevaron a Jason al espacio, y estas cosas hicieron que al fin y al cabo mucha gente se tomara Viernes 13 como una vil broma, y que al final tuviéramos pues un reboot de la saga, donde pues pudimos ver finalmente a Freddy versus Jason, donde pues Freddy no sufrió tanto este problema de tener muchas películas donde pues no tenían lógica, ya que Freddy pues es el hombre del asesino de los sueños y puedes hacer lo que vos quieras con Freddy, puedes llevarlo donde vos quieras bajo la premisa de que la persona que está siendo asesinada o está puesta en peligro está en un sueño. Entonces no hay tanto ese problema de que puedes justificarte que quizás esa persona está soñando con que está en un espacio y es astronauta, puedes llevar a Freddy al espacio porque es un sueño y el mismo Freddy lo puede generar, ¿verdad? Generando ese miedo que quizás alguien le tiene al espacio, generando ese miedo que quizás alguien le tiene a un circo, ¿no? Pues Freddy lo genera y eso hace que la premisa pues no se acabe, no sea aburrida o no parezca tonta, ¿verdad? La idea no parezca tonta. Eso es lo que no pasó con Viernes 13. Vos sacás al chico del lago de Crystal Lake o el lago Cristal, ¿verdad? Lo sacás del lugar, lo llevas a New York. Ok, la idea no está mal. Tenés que explicar cómo es que llega y no decir que simplemente se enganchó un barco porque le dio el gusto, ¿verdad? De engancharse un barquito que pasaba por ahí. Y eso es algo curioso porque es un lago, es Crystal Lake, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que al fin pueden decir es que quizás el lago por algún lugar, sí, pero son cosas que al fin y al cabo no terminan de cuajar, no terminan de concordar en las películas y que hacen que al fin y al cabo suceda. Estoy hablando de un ejemplo que sería por ahí los años 80 y 90, que fue la época del slasher, ¿verdad? El terror, donde a la gente le encantaba esta cuestión de terror, donde le encantaba Freddy, donde le encantaba Jason, donde le encantaba Chucky. Chucky también es un ejemplo claramente brutal de lo que puede hacer una productora por sacar dinero de una franquicia. Chucky ha tenido también bastantes películas. Las primeras películas de Chucky tenían una gran, pero gran premisa. Este muñeco asesino con toque de humor muy, pero muy negro, muy sádico. Ese toque de humor de Chucky. Pero, ¿qué pasó con Chucky? Pues terminamos teniendo películas tontas de Chucky, donde podemos ver a Andy, ¿verdad? Creo que es Andy, sí, me parece que se llama así, la contraparte de Chucky, ¿no? El niño, donde pues está Chucky, está el niño. Esta premisa pues no está mal, ¿verdad? Tampoco me parece mal que pues hagan crecer al niño y que ya sea un adulto y que se lo encuentre con Chucky, pues no me parece mal. Pero que vos me digas la novia de Chucky, el hijo de Chucky, me parece y me suena como al hijo de la máscara, ¿verdad? Es exactamente igual. Son géneros diferentes, pero es exactamente igual. ¿Qué pasó con Chucky? Nos dieron a Chucky de las primeras tres películas muy, pero muy interesantes, con un humor muy sádico. Era novedoso, era fresco, era un asesino con tanto humor. Después de ver quizás a Jason, que no hablaba nunca, bajo su máscara. Michael Myers de Halloween también exactamente igual. Scream pasa lo mismo. Quizás en Scream se escuche la voz del asesino, pero también tiene un poquito de humor, pero no tanto. Entonces Scream también. Quizás el más cercano a Chucky sea pues Freddy, ¿verdad? Que también tenía un toque de humor sádico, ponía un poco de humor en sus películas. Pero Chucky fue prácticamente un innovador en las películas de terror, porque nadie había visto cómo combinar la comedia y el terror en un solo lugar. Y pues qué mejor manera de hacerlo que con un muñeco muy, pero muy adorable, y con frases o chistes muy, pero muy sádicos a la hora de asesinar a sus víctimas, como lo fue Chucky. Tuvimos la novia de Chucky, la esposa de Chucky, no sé lo que fue al final. La novia de Chucky, por poquito sacan el hijo de Chucky. Luego ya para años más recientes pues sacan lo que es la maldición de Chucky o The Curse of Chucky, que tuvo gran publicidad en países como España, gran publicidad en países como Estados Unidos, ¿verdad? Donde incluso se hicieron pranks o bromas sobre la película. Y pues parecía que iba por buen camino Chucky, que iba a volver a ser lo que era. Lamentablemente pues tuvimos algo que no era Chucky. Básicamente se convirtió en una película de terror, slasher, asesino, a película de comedia de muñeco que pues le gusta simplemente matar personas, o que en realidad no las mata, las controla simplemente. Porque vemos luego que Chucky, hay como 20 réplicas de Chucky, todas diferentes, todas poseen, todas son Chucky, todas hablan, todas se mueven. Chucky luego posee una mujer, que lo entiendo, sí, Chucky llegó, y los que han visto Chucky alerta spoiler por si alguien no ha visto Chucky y vive bajo una piedra. Chucky es un asesino que me parece que en una fuga pues muere, y este lo que hace es un conjuro vudú para pasarse a o trasladar su espíritu a un pequeño muñeco de nombre Chucky o Chucky. Pues este pequeño muñeco es vendido en una juguetería, lo normal, ¿verdad? En las películas de terror, vender un muñequito era muy bonito. Venden el muñeco, pues queda en una familia, y pues esta alma pues sí posee o toma posesión del muñeco, y por eso es que cobra vida a Chucky. Pero en las 900 películas de Chucky pues hemos visto que hay como 20 réplicas de Chucky, cuando parecía que pues solo había una que estaba poseída. Podemos ver cómo poseen a una persona humana, que eso ya lo habíamos visto en la novia de Chucky, sí. Que habíamos visto que Chucky podía ser el conjuro para otras personas, sí. Pero perdió esa esencia totalmente, perdió la gracia de ver 5 o 6 Chuckys en una misma película, todos haciendo chistes, poca muerte, nada de terror, muy predecible los chistes. Chistes que ya había usado antes y que pues a la gente que recientemente veía Chucky pues le daba gracia, pero ya la otra gente quizás querían hacerle como un guiño a las películas originales, pero no terminó siendo lo que esperaban. Entonces Chucky es un caso muy, pero muy ejemplar de lo que puede suceder y cómo se puede terminar de asesinar literalmente una franquicia tan grande y tan ingeniosa y novedosa como lo fue en su época Chucky. Por ahí también tenemos películas que yo, en lo personal, yo no considero terror. Por ahí está lo que es The Purge o La Purga, que yo The Purge no la considero terror, porque pues ya no sé ni qué será, ¿verdad? Se considera una especie de serie cinematográfica. Sí, serie cinematográfica. Ustedes me escuchan, se escuchan bien, valga la redundancia. Serie cinematográfica. The Purge o La Purga, ¿verdad? No sé cómo llamarle a esta película. Es un thriller de ciencia ficción que, como muchos saben, o ya lo había comentado en el podcast donde hablo sobre la carrera de Michael Bay. Michael Bay tiene una productora, ¿verdad? Que esta productora es la encargada de traernos los remakes de Viernes 13, de Terror en la Calle de Elm Street, Halloween, Texas Chainsaw o La Masacre en Texas. Es la encargada de traernos pues estas películas, ¿verdad? Y Michael Bay pues se ve implicado como productor en lo que es esta serie cinematográfica, que yo no me explico. O sea, no cabe en mi cabeza que es una serie cinematográfica. Para mí una serie cinematográfica o una serie en sí es una especie de capítulo donde dan uno y tiene un final. Pues La Purga no. La Purga sigue sacando y sacando sin importarle que ya parece ridículo que saquen una película cada año o cada 2 años. Es que simplemente es ridículo la idea de pensar en una industria tan importante, tan imponente y con tanto dinero, que una película se puede hacer en un año. O sea, yo entiendo que sí se puede y que muchas películas lo hacen, y películas de alto nombre, triple A, de alto presupuesto, pero no me explico cómo es que un guionista de año a año puede tener ideas nuevas. Es un proceso que lleva tiempo, y quizás alguno me diga, pues Jorge, cambian los guionistas. Sí, pero recuerden que los guionistas tienen que mantener una idea. Si las películas son lineales, que es lo que pasa en The Purge, o The Purge o La Purga, son lineales, tienen que proseguir la historia, tienen que mantener ese hilo, ¿verdad? Esa conexión. Y al cambiar no solo los guionistas, sino que querer lanzar una película año a año, esto hace que los guionistas se presionen, no nos den productos de calidad, no nos den guiones de calidad, que el director acelere, que si hay un retraso, la producción de la película acelera, la postproducción se acorta, el lanzamiento pues tiene que estar al día que se dice. y las productoras aceleran mucho este proceso, y ahí es donde tenemos películas, perdónenme la expresión si a alguno le gusta La Purga, pues mediocres como La Purga, ¿no? Mediocres a partir de la 4. A partir de la 4, pues ahí es donde ya uno no se lo toma en serio y parece ya, es el Sharknado, ¿verdad? Que sabe que es Sharknado, esta franquicia que ya por para muchos es una franquicia como de culto, donde pues tiburones atacan a los humanos, y tiburones con armas, con cañones, con, básicamente son tiburones armados hasta los dientes, literalmente, con bazucas y demás. Y pues esta franquicia, ¿verdad?, es de una canal de televisivo de estadounidense llamado Sci-Fi, que toma en cuenta o creó esta franquicia, y que para muchos es de culto por lo tonta y real que es, y porque sacaban una película literalmente cada 6 meses o cada año. Entonces pues a la gente pues, les dio mucha gracia, y es lo que le está pasando a La Purga. Si tiene un público, digamos que construido, pero generalmente este público simplemente va por moda. Como digo, no tengo nada en contra de esa gente, pero me parece que si esto sigue así, pues gracias a ellos, que no reclaman lo que se merece de su dinero, vamos a tener películas mediocres año tras año. Lo podemos ver en los videojuegos. Pasó con un videojuego conocido, Assassin's Creed, que sacaba un videojuego cada año, y pues antes no era así, sacaba un juego cada 2-3 años, y pues su calidad se mantenía en un alto estándar. Y con La Purga, pues el estándar bajó después de las 2 o 3, bajó bastante. La primicia ya para muchos, o muchos que comenzamos viendo La Purga, pues se nos hizo ya aburrida, conocida, predecible. Y luego otras películas quisieron imitar esto. Tenemos el ejemplo de Feliz Día de Tu Muerte, ¿verdad? Que Feliz Día de Tu Muerte, pues parecía que iba a ser una película que nos iba a recordar otras grandes películas, que como Scream, tenían esta cuestión del asesino con máscara, y que no se sabía pues qué era, ¿verdad? Entonces parecía que Feliz Día de Tu Muerte iba a ser el regreso triunfal de Slasher, y sorpresa, pues no fue el regreso del Slasher, para nada cerca de ser el regreso triunfal del Slasher. Predecible, totalmente predecible. Ya luego de un rato pues aburre. Quizás aquí la mejor primicia que tiene Feliz Día de Tu Muerte es la cuestión de revivir y pues no morir nunca, ¿verdad?, sino que volver a vivir el mismo día, pero con las heridas de la muerte anterior, que quizás es la primicia interesante en esto, ¿verdad?, y que mucha gente se ha querido dar a explicar, o ha tomado la película y la ha visto varias veces para explicar este hecho. Que es lo interesante de Feliz Día de Tu Muerte, que pues es otra película que no veo por dónde le puedan sacar segunda parte, pero las productoras son así, ¿verdad? Las productoras se lo toman así, pues sacan secuelas, precuelas, de donde pues no deberían haber, por la taquilla que se hace. Quizás Actividad Paranormal es un ejemplo clarísimo, pero clarísimo. Es un ejemplo que me encanta dar, y cuando me preguntan por qué digo que el cine de terror está muriéndose por su propio peso, es por películas como Actividad Paranormal, que me sorprende que ya casi 3 años o 2 años no tenemos una película de Actividad Paranormal. Actividad Paranormal, cuando llega al cine en el año 2007-2008, es de esas películas que cuando vos ves el tráiler, o veías el tráiler en su momento, bueno, al menos en mi país, televisión, ¿verdad?, como en varios países, cuando vos veías que pasaban los anuncios televisivos, los comerciales, y de repente la pantalla se ponía negra y decía próximamente, y vos veías que era el trailer de Actividad Paranormal, daba el sentimiento de quitar el cambiar el canal, agarrar el control del TV, de la televisión, y cambiar el canal, porque daba miedo ver ese trailer. Era un trailer que a los amantes del terror pues nos encantó. Película que generaba miedo, película que se sentía tensa, película que tomó pues esta primicia de grabar de manera casera, ¿verdad? Como otros proyectos, como el proyecto de la Bruja de Blair, que pues se grababan a sí mismos y hacían como una pequeña especie de documental basado en el terror, como la Bruja de Blair, que es un caso muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con Actividad Paranormal? La 1 es muy buena, la 2 es buena, la 3 pues parecía que iba a cerrar el ciclo, ¿verdad? De la 1 y la 2. Pero de repente pues aparecen películas precuelas, como Actividad Paranormal 0, donde se explica todos los hechos antes de la 1. Luego está la Actividad Paranormal, creo que está hecha en un hotel en China, Japón, por ahí, en un lugar asiático, creo que es en Japón, donde podemos ver que tenemos de protagonista a un mundo totalmente diferente. Si quieren o sea, si quiero explicarlo de esa manera, ¿verdad? Que es un mundo diferente, básicamente, lo que estamos acostumbrados a ver en la 1, en la 2 y en la 3. Pues estas dos precuelas salen directamente al DVD, no son muy conocidas, ¿verdad? Y no tuvieron gran éxito, entonces se decide sacar más películas de Actividad Paranormal, perdiéndose y tratando de mantener un poquito el hilo, la trama de Actividad Paranormal, de las originales, de las primeras, literalmente se trata de mantener la conexión. Pero al fin y al cabo no se tiene, porque en la Dimensión Fantasma podemos ver que se tratan, o le hacen un pequeño guiño a la primera película original de Actividad Paranormal. Y esta película de Actividad Paranormal ya perdió totalmente, la Dimensión Fantasma perdió todo el alma de Actividad Paranormal. Como dato interesante, la primera película de Actividad Paranormal fue catalogada de suspenso y cine independiente y tenía una duración de 27 minutos. Así es, 26 minutos. Actividad Paranormal 1, la original, la de 2007, era cine independiente y suspenso. Evidentemente no era cine independiente, ¿verdad? Era parte de la ficha técnica, ya que quería mantener ese toque, ¿verdad? De que fue grabada en una casa con cámaras pues reales. Y dura 26 minutos, considerado largometraje, entonces 26 minutos. Eso es algo que recientemente hemos visto en estas películas antes mencionadas, como La Purga, El Feliz Día de Tu Muerte, que son películas de no más hora 30, hora 40, no son películas muy largas, no como otras de otros géneros que pueden durar hasta 2 horas 30, 2 horas 20. Estas películas son de muy corta duración. Actividad Paranormal 1 es el ejemplo, dura 26 minutos. 26 minutos donde yo les puedo asegurar que si ustedes nunca han visto Actividad Paranormal, se sienten a verla pues tranquilos una noche y tendrán pues buenos sustos, buena sensación de terror. Y da gusto ver Actividad Paranormal la 1 cuando pues no se habían visto las que vendrían, ¿verdad? Cuando no se sabía lo que vendría, que fue una total desgracia, pero es de las películas que más intriga llamó. Después de eso, ¿qué más les puedo decir? Películas como El Conjuro, espero que esta franquicia, ¿verdad?, que se está generando, no caiga tan rápido. Lamentablemente, pues con Annabelle no es la mejor película de terror, quizás no me gustó tanto, pero pues pasa. Pero ya están llegando, ya están tocando como que esa pequeña límite, esa pequeña línea de caer en lo que hemos hablado en este podcast, de repetición, de repetitivo, de predecible. Ya están cayendo en esa línea, cuando los Warren pues tienen muchas zonas donde, o muchos casos interesantes de los cuales hablar, y que pues pueden generar miedo, como, y casos reales evidentemente, pues donde podemos ver y tener miedo nosotros como espectadores. Pero ya están cayendo en esa pequeña franja donde lamentablemente está la mayoría de películas de terror. Ahora bien, no digo que todas sean así, hay películas sumamente interesantes por ver en este cine, quizás viejitas, muy pero muy viejas, sí, muy antiguas las películas, otra que tengo ahorita en mente muy reciente. Pues voy a hablar primero de las más antiguas. La primera que se me viene es La Casa de Cera, La Casa de Cera es una película de slasher, no tan viejita, pero es del slasher suspenso, es del año 2005. La Casa de Cera cuenta con una duración de 1 hora 53 minutos. Es una película producida por los estudios Warner y guionizada por Chad Hayes y Carrie Hayes, los hermanos Hayes, y dirigida por John Colet Cera. Es una película muy interesante que de verdad genera miedo. Es una película con la cual yo, pues, puedo decir que me traumé, ya que vos sentís ese miedo propio que sienten los personajes en La Casa de Cera. También les puedo recomendar una película llamada La Monja, que La Monja no es lo que ustedes creen, ¿verdad? De Nun, de Conjuring o del Conjuro, que pues se estrenará próximamente, que si van a sacar una película de dicha monja, ¿verdad? Del Conjuro, que la podemos ver en El Conjuro 2. Pero está La Monja, que es una película de terror española del año 2005, también del año 2005, junto a lo que es La Casa de Cera. Es española y es dirigida por Luis de Madrid y se estrenó el 4 de noviembre del 2005 en España. La historia es de Jaume Balagueró. Y también les puedo recomendar The Killer Room o Killer Room, que es una película del año 1979, estrenada, es italiana, de Killer Room. El director es Giulio Beruti y la historia es de Enzo Gallo. El guión está a cargo de Alberto Taralo y a Luigi Beruti. Esta película de La Monja, dirigida por Luis de Madrid, Killer Nun y La Casa de Cera son películas que pues marcaron lo que es mi vida en el terror y que pues al fin y al cabo eran películas interesantes de ver, generaban miedo, mucho miedo generaban. También les puedo hablar de los Niños del Maíz, me parece que así es el nombre de esta película, Los Niños del Maíz, que es una película también que junto a La Casa de Cera, Los Chicos del Maíz, es del año, esta película sí es bastante vieja, junto a Quiero en una zona, es las dos más antiguas que les puedo recomendar, que es del año 1984, es un guión adaptado y es suspenso. O The Children of the Corn es la primera de las películas de terror basadas en el relato en un relato homónimo del libro El Umbral de la Noche, que fue escrito por Stephen King en el año 1977. Así que si les gusta el cine basado en los libros y historias hechas por Stephen King, The Children of the Corn o Los Hijos del Maíz es una película que definitivamente tienen que ver. Es de 1984. Es un guión adaptado. Y la última película que les quería recomendar para ver, que también es de suspenso, drama y es una especie de thriller de terror, es A Quiet Place. A Quiet Place, que salió recientemente este año. Fue estrenada recientemente, A Quiet Place, que está a cargo de John Krasinski. Y está protagonizada, es dirigida por John Krasinski, es coescrita por John Krasinski y está protagonizada por John Krasinski y su esposa en la vida real, Emily Blunt. Emily Blunt, que ya la hemos visto en diferentes papeles, también en algunos de terror, pero John Krasinski es la primera vez que pues incursa en este mundo del terror. También podemos ver que es apenas su segunda o tercera película como director, pero nos muestra un terror psicológico muy interesante, donde podemos entender por qué se dan los hechos. Son cosas muy lógicas, todo tiene una razón de ser y todo calza perfectamente en la historia de A Quiet Place. Finalmente podemos concluir en el podcast de hoy que el cine se cae por su propio peso, el cine de terror se cae por su propio peso. Es la burla por estos hechos que les decía, siempre ha sido el patito feo de Hollywood por lo mismo. No es un cine que se sepa mantener, es un cine que cae en redondeces, en cosas tontas, en cosas poco ingeniosas, poco creíbles. Por eso se convirtió en la burla del terror, el terror en el Hollywood. Por eso la burla del patito feo, que muchas veces no nos termina de convencer. Y las películas que llegan a las altas esferas, como los Oscars, como Huye, ¿verdad? Como Huye, son películas que para muchos están sobrevaloradas, que las ponen ahí por una cuestión más de compromiso, por decir, aquí está una película de terror, que por otra cosa que no sea su calidad, ¿verdad? Entonces son más películas por compromiso que por gusto y por calidad, y las podemos ver en esta clase de películas como Huye. Y el cine, pues sí se cae por su propio peso, el cine de terror. Esperemos que con las nuevas películas, o la película que se aproxima de Halloween, que es, parece ser una secuela, pues podamos hablar de nuevamente cosas buenas del cine de terror, que pues salgan películas interesantes y novedosas del cine de terror, y que sea un género que poco a poco vuelva a resurgir de donde merece estar, donde estuvo durante mucho tiempo, y que las nuevas generaciones sepan apreciar este cine, que es bastante, bastante difícil de apreciar. Así que esperemos que las nuevas generaciones lo aprecien. Sin más, yo ya me voy despidiendo. Gracias a los escuchas nuevamente por tomarse tiempo de escuchar este pequeño podcast con base en Costa Rica. Se los agradezco, y para la próxima semana espero traerles nuevo contenido interesante, y ya podríamos ir hablando la próxima semana de Avengers Infinity War, que se estrena el próximo jueves, me parece. La próxima semana se estrena mundialmente Infinity War, esta gran pero gran culminación del universo cinematográfico de Marvel. Así que la próxima semana ya saben, estaremos hablando un poco acerca de lo que han sido estos 10 años para Marvel Studios. Sin más, mi nombre es Jorge Rodríguez. Yo me despido con un cordial saludo, una cordial despedida. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como podcast, como Detrás de Cámaras, y darle me gusta, porque por ahí estaremos compartiendo contenido exclusivo con nuestros escuchas. Así que muchas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima.